Filosofía de bolsillo. Solos, con Diego Garrocho.
COPE, estar informado.
¿Hace cuánto que no te sientes solo? No te pregunto cuánto hace que no estás solo. Esa sería una pregunta mucho más sencilla. Te pregunto, ¿cuánto hace que no has sentido ese silencio que a veces aparece incluso cuando estás rodeado de gente? En una comida con amigos, en una reunión de trabajo, en un vagón de metro abarrotado o en la cama, al lado de alguien que duerme. Porque la soledad tiene una extraña capacidad para desmentir las apariencias. Uno puede vivir solo y sentirse profundamente acompañado, y también puede pasar los días rodeado de personas y experimentar, sin embargo, la forma más dolorosa de aislamiento. Quizá por eso cuesta tanto hablar de la soledad, porque reconocer que uno se siente solo parece casi una derrota, como si necesitar a los demás fuera una señal de debilidad. Hemos aprendido a decir que estamos ocupados, que estamos cansados, que vivimos estresados, pero pocas veces pronunciamos una de las frases más difíciles de nuestro tiempo: me siento solo. Y resulta paradójico. Nunca fue tan fácil localizar a alguien. Nunca fue tan sencillo enviar un mensaje, compartir una fotografía o reaccionar con un simple emoji. Jamás habíamos estado tan conectados como ahora. Y sin embargo, nunca habíamos sentido una soledad como la que ahora sentimos. Hemos conseguido reducir casi a cero las distancias físicas, pero seguimos sin saber cómo acortar las distancias humanas.
Yo sí que me siento solo la mayor parte del tiempo. De hecho, he llegado al punto de tener que tomar medicación. A día de hoy la sigo tomando. Me siento solo principalmente, creo que por tres motivos. El primero es por la situación social que vivimos ahora. Considero que hay una especie de estigma en el que no se puede compartir con tus amigos o con tus seres queridos que estás solo, que te encuentras mal, por miedo a lo que pueden pensar de ti.
John Cacioppo, psicólogo estadounidense, dedicó su vida a estudiar este fenómeno y llegó a una conclusión que me parece desarmante por su sencillez. La soledad no consiste en estar aislado. Consiste en sentir que existe una distancia entre las relaciones que necesitamos y las que creemos tener. Es decir, la soledad no se mide en personas. Es una percepción subjetiva que está sujeta a nuestras expectativas. Durante mucho tiempo pensamos que la soledad era un problema privado, casi íntimo, inconfesable, algo que pertenecía a la biografía de cada uno. Y hoy empezamos a sospechar que también describe una manera de vivir juntos.
Nos hacen a su vez abstraernos un poco del mundo exterior, ya no salimos tanto, tenemos muchos incentivos de estar en casa, a lo mejor plataformas de vídeo, de juego, etcétera, y nos cuesta más socializar. También considero que puede llegar en parte como síntoma o respuesta del confinamiento de la COVID.
Cuando desaparecen las plazas, los cafés, los barrios donde uno conoce al panadero, al librero o al vecino, cuando el trabajo deja de ser un lugar donde hacer amigos y se convierte únicamente en un espacio de rendimiento, cuando incluso el ocio acaba organizado por algoritmos que saben lo que nos gusta, pero no quiénes somos, tal vez el verdadero problema de nuestro tiempo no sea que hablemos con máquinas. El problema sería dejar de hablar de verdad con las personas.
¿Es usted social o antisocial?
Pues llevo un tiempo sin ser muy social.
Gracias. Por favor, espere mientras se inicia su sistema operativo.
Hola, estoy aquí.
Hay una escena extraordinaria.
Hola.
En la película
Her,
en la que el personaje que encarna a Joaquin Phoenix se enamora de una inteligencia artificial. Mucha gente vio aquella película del año 2013 como una historia sobre el futuro, pero en el fondo esta película ya nos hablaba del presente, porque la pregunta no era si las máquinas llegarían a parecerse a nosotros, la pregunta era otra. ¿Qué vacío tiene que existir en una vida para que una conversación simulada llegue a parecer suficiente? No es casualidad que la soledad se haya convertido ya en un asunto de salud pública. Sabemos que afecta al sueño, al sistema inmunológico, al corazón. Jean-Paul Sartre dejó escrito que el infierno eran los otros, y yo, si me permites la enmienda, creo que el infierno empieza cuando los otros desaparecen. Y por eso vuelvo a la pregunta del principio, no para que me la respondas a mí, sino para que te la respondas a ti mismo o a ti misma. ¿Hace cuánto que no te has sentido solo o sola? I was perched outside in the pouring rain, trying to make myself a seal. Hasta ahora hemos hablado de una experiencia profundamente personal, porque la soledad siempre se vive en primera persona, pero una cosa es la experiencia individual y otra muy distinta, la dimensión social de este problema. La buena noticia es que ya no tenemos que movernos únicamente por intuiciones. Hoy contamos con estudios muy sólidos que nos permiten saber cuántas personas se sienten solas, quiénes son las más afectadas y hasta qué punto esta realidad está cambiando en nuestra sociedad. Vamos a conocer algunos de estos datos. Alba Gutiérrez, ¿qué tal?
¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches.
¿De qué hablamos exactamente cuando nos referimos a la soledad no deseada?
Pues mira, uno de esos informes más fiables es el que prepara el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada y los datos son abrumadores. Mira, por ejemplo, en España el 20% de la población se autopercibe en una situación de soledad. Esta tasa asciende hasta un 50,6% si nos referimos a las personas con algún tipo de discapacidad. Es decir, aquellos que padecen algún tipo de discapacidad están más expuestos a la soledad no deseada. También lo están las mujeres, con una tasa del 21,8% frente a un 18% de los hombres. Y ojo con la soledad no deseada, porque está especialmente extendida entre la juventud, situándose en un 34,6% entre jóvenes de 18 y 24 años.
Los datos son espeluznantes. Y Alba, ¿esto es una realidad específica de España o también se extiende en los países de nuestro entorno?
En absoluto. Eso es una realidad que encontramos prácticamente en todo el mundo desarrollado. De hecho, la propia Unión Europea lleva años estudiando este fenómeno con enorme preocupación. En 2023, por ejemplo, el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea publicó una gran encuesta paneuropea sobre soledad y conexión social. Y las conclusiones son muy parecidas a las españolas. La soledad se ha convertido en una preocupación compartida por prácticamente todos los países europeos. Eso sí, algunos de esos trabajos apuntan a que la sensación de soledad es especialmente elevada en varios países del sur y del este de Europa.
Sí, es extraño porque habríamos imaginado que las sociedades mediterráneas podrían estar más a salvo de esta amenaza. De lo que no cabe duda es de que la soledad puede ser algo más que un estado subjetivo. Es una realidad que impacta de forma evidente sobre nuestra propia humanidad y tiene consecuencias evidentes para el bienestar e incluso para la salud de las personas. Y por todo ello, creo que es imprescindible recurrir al juicio experto y sondear qué consecuencias psicológicas puede tener esta pandemia contemporánea. Para ello, hoy contamos con Fabián Cardel, psicólogo clínico con una amplia trayectoria profesional, especialista en juventud y adicciones. Hola, Fabián. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
Hola, Diego. Encantado de estar aquí.
¿Qué tal? Pues, en primer lugar, querría preguntarte qué impacto tiene la soledad no deseada en la salud de una persona.
Pues mira, como muy bien habéis dicho en esta introducción, la soledad no deseada es un problema actualmente de salud pública. Asociaciones como la APA, la Asociación Americana de Psicología, lo ven como uno de los factores principales de riesgo para la salud, por encima incluso que la obesidad. Y el tema es que hay muchas consecuencias en la salud demostradas y sólidas con investigaciones. Como comentabais también, hay mayor riesgo de enfermedad coronaria, de ictus, afecta al sueño, afecta a la fatiga, hace que sea más probable que tengamos una depresión clínica, que aumente nuestra ansiedad, que tengamos ideación suicida, incluso, y fíjate que este dato a mí me pone los pelos de punta, aumenta la probabilidad de la mortalidad prematura. La APA dice que es más o menos como fumar 15 cigarrillos diarios, el aumento de la probabilidad de mortalidad prematura, ¿no?
Wow, son datos que casi dan miedo. Me gustaría preguntarte si alguien puede sentirse solo y no estar solo de verdad. Quiero decir, ¿puede existir algún tipo de disonancia cognitiva con respecto a la soledad percibida?
Absolutamente. De hecho, todos conocemos a personas que viven con familia, que tienen amistades, pero que no se sienten conectados del todo con su entorno. Incluso al revés, personas que viven apartadas un poquito del mundo, a lo mejor en el campo, y que se sienten tremendamente acompañadas. Y es que aquí tenemos que diferenciar entre lo que es el aislamiento social, que tiene que ver con no tener personas alrededor, con lo que es la soledad no deseada, que es más bien un sentimiento subjetivo de tener poco afecto, poca conexión en el ámbito íntimo, en el ámbito de las relaciones.